Madrid sin fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid.
Buenas noches, recibe un saludo si nos escuchas en directo en el 101.3 o el 106 de la FM o a través de nuestra web de Onda Madrid. Recibe un saludo también si lo haces a través de nuestro podcast, un podcast que puedes encontrar en www.telemadrid.es/Onda Madrid. En la realización está Lourdes Mercado. Bienvenidas, bienvenidos, comenzamos.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras. She finds it hard to trust someone. She's heard the words 'cause they've all been sung. Hoy hablamos de tricolores, careis, albinos, negros, abisinios, moteados, caseros y callejeros, de colonias urbanas, de adopción, de acogida y de pasión gatuna.
El Felis Catus inició el largo viaje hacia la domesticación hace más de 3.000 años. En el antiguo Egipto, este extraordinario cazador mantenía los graneros limpios de roedores. En agradecimiento se le rindió culto como símbolo de la vida. Pero la historia no siempre ha tratado tan amablemente a nuestro amigo felino. También se le consideró aliado del diablo y muchos de ellos fueron quemados en la hoguera por andar con malas compañías. Pero el gato no tardó en ser aceptado de nuevo, cuando demostró que su habilidad como cazador era inestimable incluso en alta mar. Los gatos mantenían a raya a las ratas. Y también surgió una fiel alianza entre el granjero y su querido gato.
Así comienza el documental La vida secreta de los gatos, de National Geographic. Hoy dedicamos nuestro programa a estos animales que viven entre nosotros y con nosotros desde hace miles de años, como escuchábamos, pero que saben disfrutar tanto del calor del hogar y la compañía humana como de ese espíritu libre y salvaje. Estamos con la gente de Madrid Felina, una organización, una asociación que lleva ya pues más de una década ocupándose de estos animales en el entorno urbano, en el entorno de la Comunidad de Madrid también. Vamos a presentar ya a quienes hoy comparten con nosotros Madrid sin Fronteras. Tenemos con nosotros a Teresa Nin, presidenta de Madrid Felina. Bienvenida.
Buenas noches, Clara. Gracias.
Y tenemos también a Javier Martínez, dentro de Madrid Felina está muy especializado en colonias felinas y además es rescatador. Bienvenido, buenas
Hola,
noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Y a María Pajares, que es casa de acogida, es madre acogedora de gatos.
Hola,
desde hace un
noches.
Tiempo, ¿verdad, María?
Un año más o menos.
Un sí. año, bienvenida.
Gracias.
Gracias por venir a ti. Bueno, vamos a hablar primero, Teresa, de Madrid Felina, de esta asociación que se dedica básicamente a qué.
Pues básicamente, además de sufrir por los animales, a rescatarlos, en concreto a los gatos, ¿vale? Nos centramos en el gato urbano, que necesita tantas atenciones por vivir en un entorno que no siempre es amable con él. Llevamos ya 12 años de andadura, tenemos más de 700 gatos bajo nuestra custodia.
¿En este momento?
En este momento. Imagina la cifra, lo que puede suponer para mantenerla. Y en estos años hemos dado en adopción pues a una media de 300 gatos al año y más o menos hemos rescatado los mismos. Muchos de esos animales han sido rescatados de situaciones muy complicadas, ¿vale? Y aún están con nosotros porque no son aptos para dar en adopción, pero seguimos con ellos. Ahora mismo los animales que tenemos buscando familias adoptivas pues se encuentran en casas de acogida, como uh-huh. María, en centros veterinarios que colaboran con nosotros y en pequeños espacios donde los tenemos hasta que encuentren su familia. Nuestro trabajo es muy variado, muy duro y ahora pues pretendemos hablar de él esta noche.
Bueno, pues vamos a ir poco a poco porque uh-huh. Realmente hay muchísimo de lo que hablar. En primer lugar, como hemos comenzado hablando de la historia del gato, a mí me gustaría que me contarais, bueno, pues por qué este animal suscita tanta pasión y también rechazo por alguna parte de la sociedad. ¿Qué es para vosotros el gato? ¿Cómo es el gato?
Bueno, el gato para nosotros, para los que los conocemos y los disfrutamos, significa la lucha por la vida y el poder de adaptación, porque son animales que en entornos muy conflictivos son capaces de salir adelante con astucia y con inteligencia. ¿Por qué suscitan a veces odio, como dices tú? Pues porque a veces no están en el lugar adecuado, ni en las condiciones adecuadas, ni en el número adecuado, sobre todo en las ciudades. Entonces nosotros intentamos mediar en esas situaciones para que podamos convivir adecuadamente humanos y felinos. ¿Por qué suscitan tanto amor? Los que los conocemos y vivimos con ellos, no podemos explicarte en cuatro palabras por qué. pero te sorprende siempre que entran en tu vida. Son animales increíblemente inteligentes, pueden ser tan seguidores tuyos y tan fieles como un perro, que a veces se crean diferencias a la hora de entender el que es uno y el que es otro, y son capaces de dar muchísimo cariño. Entonces son animales además muy fáciles de mantener, no tienen mucha servidumbre, porque no es como el perro que le tienes que sacar, que tiene otra serie de obligaciones. El gato convive contigo adaptándose a tu vida, aunque en el fondo te adaptas tú a la suya, pero bueno, básicamente es así.
Por eso en los últimos años también ha crecido la proporción de gatos en hogares respecto a la de perros por esta menor dependencia, ¿no?
Mucho, mucho, porque con el tipo de vida que se lleva en las ciudades es muy complicado tener a nuestro cargo más vidas que te requieran obligaciones de tiempo, y el gato es muy fácil de tener. Y entonces efectivamente mucha gente acude a nosotros porque puede tener un gato en casa sin tener que dedicarle todo el tiempo que le puede dedicar a un perro.
Tiene esa condición de animal que está muy a gusto en casa, también tiene esa parte que de la llamada de la naturaleza, de sí. La llamada del exterior. ¿Dónde vive mejor, más a gusto, más feliz el gato? ¿En un hogar o en la calle?
Bueno, sobre eso hay diversas opiniones, ¿vale? El gato viviría feliz teniendo un hogar y pudiendo salir al exterior con seguridad y pudiendo regresar a ese hogar. El problema es que en las ciudades ese tipo de vida es muy complicado sin que suponga riesgo para el animal. Cuando ellos no han conocido la libertad o la vida en la calle, se adaptan perfectamente a un hogar, e incluso aunque lo hubieran conocido. El gato que ha vivido siempre en la calle y que no ha tenido contacto con las personas cercanas se adapta difícilmente a vivir encerrado en una casa, por así decirlo. Entonces, hay dos tipos de animales ahora mismo: los que son capaces de convivir con nosotros siendo felices, y los que tenemos que ofrecerles el que puedan seguir viviendo en su entorno en las ciudades con cierta protección y conviviendo armoniosamente con nosotros.
Bueno, pues vamos a detenernos un momento en aquellos que las protectoras consideran que pueden vivir en un hogar, y esa es el plan A, por decirlo de alguna manera,
sí.
¿No? Los animales que pueden vivir en un hogar siempre estarán mejor en un hogar.
Siempre estarán mejor en un hogar. Esos animales no sobreviven en la calle, necesitan nuestros cuidados y nuestras atenciones porque es lo que han conocido, y forman parte de nuestro trabajo diario al encontrarles esas casas una vez que les rescatamos en situaciones complicadas.
¿Cómo es ser madre de acogida, casa de acogida de Madrid Felina, de tener gatos que pasan por tu vida, que luego, bueno, pues se van a otro lugar donde van a emprender una nueva vida con una familia?
Pues es muy satisfactorio cuando ves que reciben, que se adaptan, que empiezan a sociabilizar, que consigues que confíen en ti. Y luego te da mucha pena ver cómo se van, porque al final han vivido contigo, les has dado tu cariño, ellos también han confiado en ti, y por ese lado sí te da mucha pena que se vayan, pero siempre esperas que se vayan a un sitio donde les van a querer igual que tú les quieres y les van a cuidar igual que tú les has cuidado.
María, ¿tú ahora mismo tienes gatos en casa de acogida?
Sí, tengo dos hermanitos, un gato y una gata. Y vinieron al principio muy asustados y me costó un poquito al principio que confiaran en mí, pero yo respeto mucho su tiempo y su espacio y enseguida empiezan a confiar y son de lo más cariñoso. Uno de ellos es gato perro, que llamamos nosotros, que le tiras un juguete y va por él y te lo trae. Son, vamos, para mí la diferencia entre un gato y un perro es esa, que un perro tiene más obligaciones, pero el resto, el cariño, incluso hablan como un perro, maullan, te hablan, te piden, te requieren mimos. Para mí, igual que un perro, salvo que no tienes que sacarlos a pasear.
Las casas de acogida son muy importantes para una protectora como Madrid Felina, para una asociación, porque el espacio es limitado y además las atenciones que María le puede dar, ¿no?
Las casas sí, son fundamentales, es parte fundamental de nuestro trabajo. Sin las casas de acogida no podríamos funcionar. Ahora mismo tenemos cerca de 250 casas de acogida, que es un número importante y válido, y queremos que haya más, queremos que haya más casas de acogida. Son familias que tienen a los animales hasta que estos encuentran su familia definitiva. Y es una labor importantísima. Pueden tener sus propios gatos y los nuestros, pueden no tener gatos, pero no querer esa responsabilidad de tener un animal para siempre y tener a nuestro gato un tiempo. En fin, hay muchísima variedad en los tiempos de acogida, pero son fundamentales, fundamentales.
¿Qué es lo que hacen las casas de acogida? ¿Qué labor es la que llevan a cabo?
Bueno, pues la labor que llevan a cabo es cuidar a nuestro gato como si fuera el suyo. La asociación se encarga de todos los temas veterinarios que están cubiertos en las clínicas concertadas y la familia de acogida se encarga de alimentarle, cuidarle, mimarle, estar en contacto directo con nosotros por cualquier problema que pueda surgir. Y son fundamentales, como os decimos. O sea, es, digamos que la primera casa que conocen muchos gatos y donde van a aprender lo que es el calor humano.
María, ¿tú les preparas para que su vida con humanos sea perfecta?
Esa es la que yo creo que es mi función, que se adapten a vivir con humanos sin tenerles miedo. Que se, muchos de ellos vienen con miedo, sobre todo si vienen de la calle, el miedo ha nacido con ellos, al ser humano, sobre todo cuando se ha pasado por situaciones de maltrato o de abandono. Y esos gatos cuesta más que confíen, pero una vez que confían son adorables.
Esto que está comentando María, si el gato no está en una casa es más complicado el que confíe, el que llegue a ser un gato más dócil.
Claro, es que depende de la edad en que recojas al gato y de las circunstancias en que ha vivido. Muchas veces acudimos a avisos de animales que están en un lugar donde no pueden permanecer o camadas que han quedado huérfanas. Y entonces esos gatos, cuando tú los recoges, que no han tenido todavía contacto con las personas, pues necesitan todo un tiempo de aprendizaje y de pérdida del temor. ¿De acuerdo? Por lo demás, hemos recogido muchísimos animales de la calle que desde el primer momento se han adaptado perfectamente. Pero cada caso es diferente porque cada gato es único.
Los gatos son únicos, sí. Efectivamente, cada uno diferente al otro. ¿Cómo te acercas en primer lugar a ese gato recién llegado? ¿Qué es lo que haces?
Lo primero que hago es respetarlo. Generalmente tengo en casa ciertos escondites donde ellos se pueden guarecer sin que tengan miedo y les dejo comida a su disposición y les dejo tiempos para que investiguen el sitio. Son muy territoriales los gatos y necesitan investigar y oler el sitio antes de confiar a salir. Investigar dónde están, en la casa, en mi casa, por ejemplo.
No acercarte a ellos inmediatamente, no. Les dejas un tiempo.
No, hay que dejar, yo por lo menos creo que hay que dejarles que sean ellos los que empiecen a querer acercarse. Una vez que ya salen, por ejemplo, en mi caso, debajo del sillón, tengo un sillón que les gusta mucho y se suelen esconder ahí, y una vez que empiezan a salir, porque los gatos al final tienen una naturaleza de curiosidad, innata, sí que puedo empezar a tentarles con juguetes o con golosinas para que se vayan acercando, siempre sin forzarles. Y enseguida puede pasar unos días, una semana o más, depende de los animales, depende de su carácter, empiezan a entender que no hay peligro y empiezan a confiar y a salir más por toda la casa.
O sea, finalmente tienes un 100% de éxito.
De momento.
Finalmente ese gato, bueno, pues ya los olores son muy importantes para
sí,
ellos, ¿verdad? El territorio.
María lo hace muy bien porque ella además es una chica muy tranquila y tiene paciencia. Y entonces, bueno, ha dado la casualidad que las dos veces que ha cogido animales de Madrid Felina han sido gatos temerosos, tímidos, y ella ha trabajado muy bien y ha conseguido una buena sociabilización. A veces llegan gatitos encantadores que al revés, dices, por favor, no seas tan intenso desde el primer momento, pero otras veces son animales que necesitan personas como ella.
Bueno, pues vamos a continuar hablando de cómo, de qué es lo que pasa después, una vez que ya han pasado por la casa de acogida y encuentran a unos posibles adoptantes. Vamos a hablar también de esos gatos que están en la calle del rescate, tan importante, ¿no? Que se producen en circunstancias a veces absolutamente inverosímiles, pero que también casi siempre con éxito, ¿verdad, Teresa?
Casi siempre, lo intentamos por lo menos.
Vamos a continuar hablando. Hoy hablamos de gatos en Madrid sin Fronteras.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin Fronteras.
Continuamos en Madrid sin Fronteras hoy hablando con la Asociación Madrid Felina, hablando de gatos y de la cantidad de ellos que hay, que necesitan ayuda, lo que comen, la cantidad de vacunas que hay que ponerles y atenciones médicas para que estén sanos y en buenas condiciones. La cantidad de trabajo que dan esos rescates, la gestión de las colonias urbanas de las que vamos a hablar ahora, vamos, que se necesitan voluntarios.
Muchos.
Y también ayuda económica.
Mucha.
Madrid Felina, está ahí a las 24 horas del día al pie del cañón. Se puede ver en las redes sociales que estáis rescatando o ayudando o acogiendo en cualquier minuto del día.
Sí, así es. Siempre que se puede, se hace. Somos un poco como los gatos. Tenemos un espíritu de lucha muy grande. Realmente detrás de la apariencia de que somos una protectora con muchos medios, somos una protectora muy modesta, con muy pocos medios y muy pocas personas realizando cada día trabajo de campo. Hay que tener en cuenta que esto es un voluntariado. Cada persona voluntaria de Madrid Felina tiene una responsabilidad diferente, pero somos todos voluntarios y realizamos el trabajo en las horas que restamos al sueño, al descanso, a la familia, no está profesionalizada la labor en la asociación, es decir, no vivimos de ello. Y todo el trabajo se realiza en los tiempos en que el resto de las personas dedican a su vida privada. Con lo cual, siempre estamos necesitados de personas que quieran colaborar de manera comprometida, porque el voluntariado implica una continuidad, porque tienes que contar con esas personas siempre. Y estamos siempre buscando recursos para poder funcionar mejor y mantener lo que tenemos, que ya es muy complicado.
Son muchísimos animales los que se atienden en la asociación y también hace falta, lógicamente, aparte de esos voluntarios comprometidos, que a mí me gustaría que luego también Javier, como voluntario que es, que nos cuente pues también el grado, las satisfacciones y las alegrías, ¿no? Que
hombre,
ese trabajo...
hay mucha satisfacción, la verdad.
Sí.
Porque son situaciones muy complicadas en las que ves que los gatos están casi perseguidos o... Incluso hay una situación en que el gato no puede salir o está atrapado y lleva días encerrado y claro, y sacar ese animal de ahí y verle que le ha salvado la vida, pues...
Eso no tiene precio.
No, ninguno.
Hay que decir que se necesitan lógicamente padrinos, socios,
sí,
y que hay teaming también. Que,
efectivamente.
Que el teaming es una forma de ayudar por un euro al mes, que no es nada para el bolsillo, pero es mucho también por el compromiso, ¿no?
Un euro a euro se hace mucho. Sí, a ver, las asociaciones... En España tienen un sistema de financiación privado, es decir, dependemos del bolsillo del que quiera colaborar. Y como normalmente tienes muchos más animales de los que puedes mantener, porque esto está movido por el corazón, pues necesitas continuamente encontrar fuentes de financiación para poder seguir adelante. Es muy duro. O sea, hay que pagar cantidades enormes en las cuentas veterinarias, tienes que mantener los espacios donde están los gatos. Nosotros los tenemos con todas las atenciones veterinarias que requieren, toman una buena alimentación, es decir, hace falta dinero. Madrid Felina, por ejemplo, tiene un gasto mensual que es casi el doble de lo que percibimos por lo que nos donan socios y padrinos mensualmente. Toda esa diferencia de dinero se consigue a base de bolsillos particulares que donan continuamente cuando publicitas un caso de un animal atropellado que necesita atención, pones las facturas, los presupuestos, y entonces la gente suele colaborar haciendo eventos donde recaudamos dinero o alimentación a través de herramientas como el teaming, que como tú dices, un euro al mes no es nada y si tenemos 700 y pico teamings, creo, ¿no, Javier?
Sí, 726.
726 teaming. Cuesta conseguirlos, pero vamos a llegar a los 1000, ¿verdad?
Hombre,
este año,
supuesto.
A que sí. Este programa nos va a ayudar. Y en fin, la parte bonita del trabajo, la parte blanca, esconde mucho trabajo trasero que nadie conoce y es muy duro. Te desanimas con frecuencias, pero cada día amaneces como los gatos, luchando por ellos.
Y esa parte más dura, pues tiene sus casos concretos en esos rescates.
Hombre, son muchos rescates, entonces, hombre, somos como el 112, estamos 24 horas, nos llaman a las 2, a las 3 de la mañana, y aunque estás durmiendo, te levantas y la vida de ese animal, pues si la puedes salvar, pues... La verdad que sales a por él.
¿Qué situaciones son las que vivís en esos rescates? ¿Qué es lo que suele ocurrirle a los gatos? ¿En qué situaciones os los encontráis y necesitan vuestra ayuda?
Hombre, muchas veces son en edificios. Pues gatos que se meten en edificios porque ellos van buscando el escondite. Entonces se suelen meter en los conductos, en los falsos techos, en las calderas o incluso en trasteros, o incluso en azoteas. O sea, que es increíble que un gato suba hasta un sexto piso y esté en una azotea, que muchas veces no sabemos ni cómo ha subido. Entonces, pues claro, lo que los vecinos o la gente pues nos llama para que lo saquemos. Pero hay gente que te ayuda y gente que no te ayuda. Entonces, siempre suele ser que te ayudan, porque vamos, siempre pues el querer salvar a un animal pues siempre es gratificante para todos. Pero vamos, que siempre... Intentamos luchar y si no, pues buscamos los medios oficiales pues para poder entrar en los sitios. O sea, es un animal que está en peligro y la ley tiene que defender a un animal que está pues herido o está en una circunstancia de muerte. Entonces la ley va siendo más amplia y ahí hay recursos en los cuales pues te permite, mediante policía municipal o quien el organismo que esté en ese municipio, pues ayudarnos a poder entrar en esos locales o lugares en los que no se puede entrar. Entonces se va ampliando ya un poquito más lo que es el poder atender a los animales que están heridos o en una dificultad de que puedan morir.
Hay una mayor sensibilidad al respecto y un mayor respaldo legal también.
Sí, sí, ahora mismo el respaldo legal, ahora mismo los municipios, por ejemplo en Madrid, la verdad es que se ha ganado mucho, se ha luchado mucho por tener esos protocolos y esa actuación policial y también carnés que tenemos para poder atender o que nos dejen pasar, pero también hay que ampliarlo a más municipios de Madrid, porque claro, hay municipios en que ni siquiera se conoce esto. Entonces hay que entre las administraciones se vayan conociendo y poder ayudarnos a hacer nuestro trabajo desinteresado, porque nosotros realmente pues, lo hacemos por los animales, pero también es nuestro tiempo y muchas veces pues no es que te pelees con la gente, pero muchas veces hay momentos muy tensos en que dices, me voy de aquí porque me van a poner, pero vamos, ahí te quedas hasta que lo consigues.
Os llaman como si fuerais especialistas o exigiendo quizá en algún momento
claro. Que
actuéis como si cobrarais por ello o fuerais profesionales.
Lo primero que te dicen, ¿cuánto cobras cuando vas? Nosotros, mire, perdona, nosotros somos voluntarios y lo hacemos todo gratuitamente. Todo es gratis y nosotros no cobramos nada. O sea, nosotros no tenemos precio a salvar un gato. O sea, es voluntario. O sea, yo lo hago porque ese gato está en peligro.
Javier, ¿qué situaciones que recuerdes ahora mismo complicadas, con finales felices o no tanto, has vivido en tu faceta de rescatador? Que luego hablaremos de la otra, de la de gestor o de las colonias felinas.
Hombre, lo más complicado que te puede pasar pues es la gente pues que te tira objetos desde las ventanas. O sea, a la hora de rescatar animales, porque mucha gente piensa que los animales, algunos que son suyos y que no te los tienes que llevar, están heridos, y entonces se crean unas peleas entre vecinos, entre los que quieren que ayudes y los que no. Y es que últimamente en un barrio nos arrojaban patatas, huevos y de todo para que nos fuéramos. Tuvo que acudir a la policía municipal y poner un poco de orden. O sea, que no es una labor que digas que todo el mundo te atiende. O sea, que muchas veces, pues, hombre, luego sacas esos gatos, los llevas a un mejor sitio, los castras, ya. Hablas con los vecinos, hablas con el presidente, que hay una nueva ley, una nueva normativa que hay que cumplir, y entonces ya se calman. Pero el primer llegar es lo más...
A veces es duro.
Es duro.
Y en cuanto al animal en sí, ¿dónde suelen esconderse? Nos has dicho, a conductos de edificios, cuando bajan las temperaturas también oímos los motores de los coches.
Mucho.
A veces... ¿Cuáles son esos lugares recónditos donde podemos encontrar un gato atrapado?
Hace poco estuvimos ahí en Príncipe Pío, que se había metido un gato en un bar, que no hay gatos en la calle, en lo que es la maquinaria de la máquina de hielo. O sea, debajo de la barra. Y tuvimos que desmontar la barra entera para sacarle, pero es que no sabemos cómo se puede meter un animal dentro de un bar, que es una calle como la Gran Vía, dentro de la barra, y tuvimos que desmontar por la noche toda la barra para sacarle. Y la verdad, pues que además que ese gato se llamaba Nadal, porque ese fue el día que ganó Nadal. Y entonces se llama Nadal, y la verdad que luego se adoptó y está felizmente adoptado en una casa. Y luego se meten pues en turbinas de parking, que se meten por las rejillas, como se caen hacia abajo y se meten en las turbinas. Y tenemos que cortar lo que son las chapas, llamar a mantenimiento. Y la verdad que hay casos que. Y en otros casos es que en los que ya no puedes, porque ya el animal pues ya lleva tantos días que. Pues que ya aparece fallecido. Pero bueno, casi siempre conseguimos sacarlos a todos.
¿Cuál es el lugar más difícil para el rescate?
Pues los más difíciles, pues para mí son los coches.
Los coches.
Los coches, porque es que los coches parece que no, pero tienen tantos agujeros debajo.
¿Qué es lo que no hay que hacer cuando ves te das cuenta de que hay un gato metido en tu coche?
Hombre, normalmente si una persona que va a arrancar su coche ve que tiene un gato, aunque no vea que está el gato, lo que solemos hacer es dar un golpe en el capó o pitar. Y si ves que se te ha metido el gato dentro del coche, lo que se suele hacer es abrir el capó, porque el animal siempre tiende a asustarse. Entonces, pero hay gatos viajeros, es que hay gatos que se meten en los parachoques y nadie se entera, y viajan de Madrid a Cuenca y va el animal metiendo el parachoques y luego se baja allí. O sea, es que se esconden en cualquier sitio, buscan el calorcito y se meten. Y es que muchas veces desmontar un coche por abajo, pues claro, el dueño del coche, mucha gente, su coche es como el mayor aprecio del mundo. Y que le toquen el coche es una cosa horrible. Entonces tenemos que meternos ahí debajo del coche arrastrándonos, buscándolo con la mano.
¿Hay algo que les pueda dañar?
Del coche, sí, hombre. En cuanto si hay ha pasado muchas veces que han arrancado los coches y las propias correas y los ventiladores del coche pues han destrozado a los animales. Entonces, pues, ahí no hay... Hemos sacado muchos gatos amputados de motores que han arrancado y les ha seccionado un brazo o una pierna, pero bueno, los hemos rescatado, esos gatos se recuperan y gatos con tres patas y con dos viven con nosotros día a día.
Bueno, estos gatos que son rescatados, luego van a la sede, se les pone a punto.
Sí, el proceso hasta que un animal es adoptado es a veces largo y costoso. Depende del estado del gato, ¿no? Pero cualquier gato que se rescata, bueno, depende de la hora, puedes llevarlo a un sitio u otro, pero habitualmente si es un gato herido, un gato enfermo, pues vamos a una de las clínicas colaboradoras, que también trabajamos con hospitales 24 horas, para que le atiendan, le diagnostiquen y, empiecen a tratarle. Si hay suerte y el animal sale adelante, pues el siguiente paso es buscar una familia de acogida, o si tenemos sitio en el pequeño centro de adopción que tenemos, pues va allí a pasar lo que llamamos su cuarentena, que es un periodo de tiempo en el que el animal se recupera, vemos si viene incubando algún tipo de enfermedad, se le pone a punto veterinariamente, se le castra, se le vacuna, se le desparasita, y el siguiente paso es empezar a difundir ese animal en la búsqueda de una familia adoptiva. Estamos orgullosos de nuestro trabajo. O sea, trabajamos mucho y el resultado es bueno. Lo que pasa es que no es suficiente porque la necesidad es bastante amplia.
Y además tenéis algunos casos especiales. Hablaba Javier de gatos a lo mejor amputados, que
sí,
tienen una
sí.
que no, les falta una patita. Ah, también algunos gatos con alguna enfermedad crónica.
Sí, muchos. Tenemos muchísimos gatos con enfermedades crónicas a los que hay que buscar familias especiales, especialmente generosas, que no les importe asumir animales que van a necesitar más cuidados que gatos que están sanos. Y luego tenemos nuestros gatitos amputados, que tenemos muchos, que son nuestro ejemplo, porque pelean por su normalidad de una manera ejemplar. Y bueno, con tres patas también se puede caminar. Incluso tenemos algún gato parapléjico, ¿vale? O sea, con el tercio posterior inhabilitado el pobre, pero lleva años así y tan a gusto.
¿Y hay familias dispuestas a adoptar esos gatos con necesidades especiales?
Las menos, pero las hay que buscarlas. O sea, esto se trata de promocionar los casos y buscarlas. No son la mayoría, como podrás imaginar, porque además las personas que van a adoptar un gato buscan también, pues, felicidad en la adopción del animal, no siempre un trabajo extra, pero sí las hay. Sí, hemos tenido familias especialmente generosas que han adoptado gatitos con deficiencias y los han cuidado durante toda su vida.
En esa adopción también es importante que el gato se adapte a la familia y la familia se adapte al gato. Tú decías, sí, al principio, Teresa, que a veces esos miedos o esas fobias vienen de una convivencia con un animal que no está en el lugar adecuado.
Efectivamente, puede ser. Sí, o sea, es complejo. Es complejo y es fácil. Es complejo porque cada gato es un mundo y cada humano también. Pero como tenemos ya tanta experiencia, solemos encauzar todas las adopciones de lo mejor posible para que vaya el animal adecuado a la familia adecuada y que la familia encuentre el animal que necesita. O sea, en ese sentido trabajamos también, luego se hace un seguimiento de las adopciones y se está siempre asesorando.
María, ¿tú cuando tienes a tus gatos ya les conoces, hacéis una vida normal y estáis muy compenetrados? ¿Tú piensas en qué tipo de familia le puede venir bien a cada uno según su carácter?
Sí, de hecho, generalmente cuando alguien quiere adoptar a algún gato que yo tengo en acogida, le suelo invitar a mi casa, que los conozcan en mi casa, que es el lugar más seguro que conocen ellos. Y no siempre reaccionan estupendamente, muchas veces se esconden, pero la mayoría de las veces las personas que han querido adoptar a los gatos que yo he tenido en acogida han tenido una reacción muy buena, buscando al gato y tirándose al suelo si hacía falta, ofreciéndole golosinas. Hay gente muy implicada, gente que de verdad quiere a los gatos.
Pero hay gatos que tú piensas desde el principio, bueno, este gato es perfecto para una familia que tenga niños, porque le gusta recibir caricias, porque le gusta que jueguen con él, le gusta esa atención que solo un niño, vamos, le va a dar. O gatos que, al revés, que no deberían, a lo mejor, convivir con niños. ¿Tú esto ya lo ves, lo percibes, vas viendo?
Sí, sí que se ve. Hay gatos que son un poco más ariscos y que enseguida reaccionan un poco mal si les molestas mucho. Esos tal vez no deberían estar con niños, que son más más propensos a molestar a los gatos, a tocarlos. Hay gatos que no aceptan las caricias cuando tú quieres, son cuando ellos quieren. En ese caso los niños, pues claro, son un poco incompatibles con ese tipo de gatos. Pero en general, los gatos que yo he tenido han aceptado muy bien siempre las caricias.
¿Mejor uno o dos, Teresa?
Buena pregunta.
Dos.
Los que sabemos de gatos siempre decimos que dos. Lo que pasa es que hay que respetar. Hay familias que nunca han tenido un animal y tampoco un gato. Y vienen a por su primer gato y tú tienes que tener paciencia, como los gatos, para que ellos tomen la decisión de que sean dos. Normalmente se adopta un cachorro, al poco tiempo vienen a por el segundo cachorro. Luego hay animales que tienen que estar solos y familias que solamente pueden tener un animal. O sea, no hay una regla.
Yo creo que es mejor dos. Se hacen compañías y tú están juntos, juegan, te destrozan, te tiran algo de las estanterías. Ellos se entretienen mejor así.
¿Es un mito entonces esto de que los gatos no tiran cosas?
No, qué va.
Bueno, pero los mínimos son.
Hay muchos mitos en torno a los gatos. Nosotros sí. Nos vamos a quedar hoy con los mitos positivos, porque son animales fantásticos, maravillosos,
misteriosos también.
Solamente observarlos ya es todo un espectáculo. Y vamos a seguir hablando de ellos en Madrid sin Fronteras, aquí en Onda Madrid.
De lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin Fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid.
Continuamos en Madrid sin Fronteras con la Asociación Madrid Felina y vamos a entrar en este último tramo del programa en una cuestión que, bueno, pues es muy importante, es además una cuestión con la que ya no solamente conviven las personas que aman a los gatos y que por decisión propia comparten su vida con ellos, sino que convive toda la población, porque colonias felinas en las ciudades hay en todas.
En todas. Llamamos colonias felinas a grupos de animales que viven en el entorno urbano. Los encontramos en los parques, en los jardines, en las calles simplemente, en las alcantarillas, en solares sin urbanizar. Es decir, son animales que forman parte de la fauna urbana y que hasta hace muy poco tiempo la única opción que se les daba era vivir escondidos, vivir maltratados, vivir perseguidos. Sigue siendo así en muchos sitios, pero te podemos hablar de lo que está pasando en la Comunidad de Madrid, que tras la ley de sacrificio cero, pues los municipios se han visto obligados a encontrar alternativas a lo que es la recogida de esos animales y el sacrificio. Algunas poblaciones han optado por la medida más humanitaria y más razonable y más práctica, que está puesta en práctica en muchísimos sitios de Europa y en España, que es el control de colonias felinas. Uh-huh. Los llamamos CES, capturar, esterilizar y soltar, y es simplemente capturar, esterilizar y soltar.
Parece sencillo.
Parece sencillo, el trabajo que hay detrás es muy duro, pero el concepto es muy simple, es decir, es intentar evitar la natalidad desmedida de los gatos urbanos para que puedan convivir armoniosamente sin molestar. Es un trabajo muy duro que ha llevado mucho tiempo y mucho recorrido empezar a conseguir algo hábil y ahora estamos en ese camino. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid tiene en marcha un protocolo de control de colonias felinas y de reconocimiento de esas colonias. Es decir, ahora mismo una persona que lleva toda la vida alimentando a sus gatos en la calle puede legalizar e inscribir su colonia en el Ayuntamiento de Madrid, castrarla y tener su carnet de alimentador. En ese trabajo está Javier, porque el Ayuntamiento necesita la colaboración de las protectoras para llevar ese trabajo a cabo.
Claro, el Ayuntamiento pues tiene un personal muy mínimo para atender a todo Madrid, porque Madrid tiene una población muy grande y son muchos barrios y muchos gatos. Puede haber hasta 100.000 gatos en Madrid. Entonces, pues muchas veces, pues esta gente que tiene sus colonias, pues claro, pues no tiene otras personas que le puedan ayudar. Entonces, viene a nosotros pues para pedirnos colaboración en ayudarles en gestionar sus colonias, en decirle dónde tienen que ir a la Junta Municipal a pedir sus carnés, a darlas de alta. O sea, hay un protocolo pues que ahora mismo pues que te deja que, como ha comentado Teresa, pues que estén legales, que cuando tengas un problema con cualquier vecino, con cualquier persona, Policía Municipal, incluso nosotros, se nos requiere para poder mediar sobre esos problemas que creen que están creando esos animales. Entonces, pues bueno, la labor es dura porque son muchísima gente la que nos llama.
Porque las personas que alimentan gatos en los barrios a veces son miradas como criminalizadas.
Son miradas mal, perseguidas, tienen a veces enormes problemas para hacer su labor, que es muy sacrificada.
Estas personas que hasta hace poco has comentado, Teresa, pues lo hacían de una forma como ellos entendían que había que hacerlo y de forma particular, pueden ponerse en contacto con la administración y a través de las asociaciones
juntas municipales como... tienen un, o incluso online en Madrid Salud tienen una página en que se puede, no hace falta ni siquiera ir a la junta municipal. O sea, online se puede dar de alta. Lo que entiendo que personas mayores, pues claro, el internet no les no saben usarlo.
Pero
¿no?
Se acercan a la Junta,
Municipal, rellenan su inscripción y ya en el momento que esté inscrita ya en la Junta Municipal, esa colonia, aunque no tengan el carnet de alimentadora, está dada de alta y protegida por el Ayuntamiento. Entonces, incluso estas personas que alimentan, incluso cuando vamos a darles ayuda, o sea, tienen miedo hasta de nosotros, de la persecución que tienen. Entonces, en cuanto nos ven que somos una mano que les alivia, la verdad que la gente pues...
Y a partir de ahí, cuando hay una colonia que os piden que se gestionéis, esos gatos, el protocolo CES, capturar, esterilizar y soltar, ¿cómo se ejecuta?
Pues bueno, lo primero es ver si en Madrid Salud tienen espacio para hacer estas castraciones, porque el Centro de Protección Animal de La Fortuna está castrando ahora mismo en pequeña cantidad, pero está castrando, o si no... Si la protectora o nosotros tenemos una capacidad económica para ese momento para ayudar a esas personas para castrarle a los animales, pues también se los castramos. O incluso alimentadora, protectora, entre los dos podemos ayudar a castrarla, pues se la vamos castrando. Entonces, también es importante que las personas que alimentan hoy en día a los gatos de la calle, hay que darles un pequeño ejemplo de cómo se deben de alimentar los gatos en la calle. O sea, muchos de los problemas es que... Yo entiendo pues que la gente pues les gusta cocinar sus cosillas para los gatillos, pero eso ahora mismo no puede ser así. Hay que alimentarlos con agua, con pienso, y si quieres dar algún tipo de comida húmeda de gato, pues la tienes que retirar y quitar. O sea, es lo que más problemas tenemos también con lo que son los vecinos, pues cuando ponen los comederos, pues que ponen unos tipos de comida, pues que no. Entonces hay que hacer un curso y enseñarles, como a todos nos tienen que enseñar, porque lo llevan haciendo toda la vida, y hay que enseñar a la gente cómo hay que alimentar, cómo hay que tratar, también si se les pueden poner casetitas para que duerman en invierno, dónde las debes de poner, cómo las tienes que hacer. O sea, siempre pues, oye, es el aprender, el convivir vecinos con alimentadores y gatos con vecinos. Entonces, pues siempre hablando entre todos, es lo mejor, siempre.
Entonces, estas personas pueden acudir a la Junta Municipal, uh-huh. pueden acudir también, vosotros les podéis dar esa información de cómo hacer las cosas para hacerlo bien y estar protegidos además legalmente ante cualquier adversidad vecinal, ¿no? Cualquier conflicto vecinal.
Un dato importante es que ahora mismo hay registradas ya 700 colonias en Madrid. A través de ese proceso.
Uh-huh. Se captura a los gatos con unas jaulas trampa.
Sí, las capturamos con... Esto siempre es nocturno.
Nocturno.
O sea, diurno no tenemos nada. Los gatos son de la noche. Entonces, pues estamos a lo mejor desde las 11 hasta las 3 de la mañana con nuestras jaulas. Capturamos a todos los que podamos o podamos castrar en ese momento. Nos los llevamos a nuestras instalaciones o a nuestras propias casas. Incluso mi propio garaje o mi propia cocina los tenemos hasta el día siguiente, que por la mañana los llevamos al centro veterinario a que se les castre. Una vez que estén castrados, pasan sus 2 o 3 días en las instalaciones veterinarias o en nuestras propias casas otra vez. Y una vez que acaba este método, pues los volvemos a soltar en su colonia. Importante para la gente que no sabe que los gatos que están castrados tienen todos una marquita en la oreja, en forma de V o la oreja cortada en horizontal, que mucha gente no lo sabe. Y cuando estamos actuando, digo, mire, todos los que tengan una V en la orejita es que están castrados y controlados por personas. Y los que no son los que tenemos que coger. Que mucha gente no sabe diferenciar qué es una colonia controlada. Digo, mire, pues cuando tienen las orejitas cortaditas es que las estamos controlando una protectora o Madrid Salud. Uh-huh. Importante.
Y esto es un beneficio global también.
Es un beneficio muy importante y es la única solución que se ha encontrado para poder convivir en paz. Gatos y habitantes, el resto de habitantes de la ciudad, como las personas, se evitan los marcajes y los sonidos cuando están en celo. Y sobre todo que mantenidos en un número correcto hacen su labor también ecológica de control de roedores. Es la única natural que hay.
Porque las colonias felinas se instalan en un sitio concreto por algo.
Se instalan en sitios en que ellos consideran seguro o donde se les alimenta. De acuerdo, suelen coincidir las dos cosas. Uh-huh. Entonces, pues hay que respetar esos espacios y modular el que esos espacios sean los adecuados. A veces están donde no tienen que estar y tienes que intentar trasladar la colonia. A veces se sitúan en solares que se van a realizar obras y hay que retirarlos. Es complicada la vida del gato en la ciudad. Ahora estamos empezando a poder convivir y buscar soluciones que hasta ahora no existían.
Pero hacen un gran servicio también en el control de plagas, como decías, Teresa. Esto hay que tenerlo en cuenta para aquellos que no son demasiado amigos de los gatos, que les están también haciendo ese servicio tan útil.
Es que tienen su labor, forman parte del ecosistema.
Es un ecosistema urbano.
Efectivamente.
En el que ellos están ahí.
Y yo quería puntualizar que mucha gente nos dice, es que si les das de comer, no comen roedores.
Sí, es cierto,
el gato es un animal cazador. O sea, caza constantemente, aunque esté alimentado. Es que mucha gente dice, no, es que como le deis pienso, ya no se come los ratones. No, o sea, el gato es un animal cazador constantemente las 24 horas.
Mm. Además, los roedores no suelen acudir donde hay gatos.
¿Todos los gatos vuelven a la calle o...?
No vuelven a la calle animales que tengan algún tipo de enfermedad, aquellos que son susceptibles de dar en adopción, cachorros, gatos muy ancianos, en fin, regresan todos aquellos que puedan tener una calidad de vida en la
que
calle.
Que puedan defenderse.
Que puedan defenderse.
Y los demás se intentan...
Y los demás pues nos los quedamos, intentamos tramitar pues familias adoptivas o permanecen con nosotros el tiempo que haga falta.
Bueno, nos quedan muy poquitos minutos y yo quería insistir en esa necesidad que tiene Madrid Felina, como tienen las protectoras en general, las organizaciones no gubernamentales en general de voluntariado, de financiación. ¿Cómo tiene que ser un voluntario? ¿Tiene que serlo en el tiempo, nos has dicho?
Sí, el voluntario es fundamental. Que sepa que su labor es muy importante para el organismo con el que colabora. Es como un trabajo, aunque sea sin sueldo, porque la remuneración no es económica, es de otro tipo. Entonces necesitamos personas que se comprometan con nosotros, el tiempo que nosotros necesitamos. Simplemente, es casi solamente eso, para el trabajo para el que se ofrecen, ¿no? Personas comprometidas, personas responsables, personas con buen corazón y que quieran colaborar.
También necesitáis más casas de acogida como la de María.
Necesitamos familias de acogida como las de María, que puedan tener a nuestros animales hasta que surjan las definitivas. Necesitamos socios y padrinos, que son la aportación económica, viene de su mano, fundamental, mensualmente. Y necesitamos también seguir caminando para encontrar soluciones a todos los problemas que hay ahora y que no podemos resolver con las infraestructuras que tenemos, pero bueno, todo se andará.
¿Desde qué cuota se puede hacer uno socio de...?
Pues te puedes asociar a partir de 10 euros al mes, apadrinar un gato son 15 euros al mes, y luego tenemos el teaming, como tú has mencionado, que es 1 euro al mes, que ya ves tú, ¿qué haces con 1 euro hoy en día en la
¿Y
calle?
¿Y los padrinos qué hacen, los padrinos
pues
de los gatos?
Pues los padrinos es como cuando tienes una ONG de niños, tú tienes tu gatito apadrinado, aparece en la página web con tu nombre y se le ofrece información de cómo va evolucionando el gato, cuando se adopta se le comunica por si quiere apadrinar otro gatín, en fin, es una ayuda personalizada.
Bueno, pues vamos a referirnos, Teresa, por último, a esa página web y a las redes sociales en las que sois muy activos y tenéis todos esos concursos, esos eventos, esos casos urgentes que necesitan aportaciones extra. ¿Cuáles son?
Tenemos nuestra web, que es madridfelina.com. Tenemos dos Facebook, uno es Ayuda Madrid Felina y otro es Madrid Felina, y a través de esas tres vías estamos abiertos al mundo, por ahí nos podéis seguir.
Bueno, aconsejáis a la gente que nos esté escuchando y que ame a los gatos que se convierta en casa de acogida o en rescatador voluntario.
Pues sí, la verdad es que lo más gratificante es poder ayudar a un animal que no tiene ayuda y que nadie lo ve. O sea, sacar un animal y ver que luego se adapta y ves las fotos de cómo cambia ese animal día a día, la verdad que te llena de fuerza para seguir todos los días.
Sí, por supuesto. Si te gustan los gatos y si no te gustan, que los prueben. No son animales ariscos ni nada por el estilo.
Bueno, pues ahí queda dicho, Madrid Felina, la página web, toda la información y todos esos gatos que están esperando también un hogar, acogida también, o padrinos. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, Javier Martínez, muchas gracias.
Gracias.
María Pajares, muchas gracias.
Hasta luego, muchas gracias, Clara.
Y que esos gatos, bueno, pues tengan una buena familia.
Eso espero.
Muy prontito. Teresa Nin, presidenta de Madrid Felina, muchas gracias.
Gracias, Clara.
Buenas noches a todos.
Buenas noches.
Hasta luego.
Y nosotros también nos despedimos por hoy, pero volvemos de lunes a viernes a partir de las 11 de la noche. Nos encontramos aquí en el 101.3 o en el 106 de la FM y en cualquier momento en el podcast, en nuestra web de Onda Madrid. Nuestro correo electrónico es madridsinfronteras@ondamadrid.es y está abierto a todo el mundo. En Twitter somos Madrid SF, en Facebook estamos como Madrid Sin Fronteras. Gracias por acompañarnos. Recibid el saludo de Lourdes Mercado en el control técnico y el mío, por supuesto. Buenas noches. Coffee.
country boys in North America are still around. All the roads are 6 feet underground, but God bless them poster boys in North America are sticking around. It helps to play some heavy, heavy metal. Sometimes it helps to drink some Kaplan's case and coffee. Sometimes it helps to play some heavy, heavy metal. Sometimes it helps to drink some Kappa's case and coffee.